Si pueden, abran sus Biblias a Marcos 8. Miraremos los versículos 1 a 10 y después continuaremos de la 14 a la 21. Su pregunta de trivialidades es: ¿qué palabra puede usted escribir si mezclara todas las palabras Britney Spears? La respuesta es presbiteriano. Quédense con ese pensamiento un ratico, si pueden escribirlo. Pero este pasaje al que llegamos hoy es un pasaje muy interesante porque ha sido muy criticado por teólogos, académicos. ¿Por qué? Porque aquí, en este capítulo, dice Jesús le dio comida a 4,000, pero la página anterior dice que le dio comida a 5,000. Y recientemente, digamos hace 200 años para acá, algunos teólogos han mirado esto y han dicho: no estoy seguro que yo confíe en esta Biblia. Y aquí está una de las áreas que me hace que yo desconfíe. ¿Por qué este Marcos, o esta persona que trató, pretendió ser Marcos, parece que se equivocó al describirle el mismo milagro dos veces? Y eso viene siendo una pregunta interesante. ¿Se equivocó Mark? ¿Hay un error aquí donde Jesús hizo este milagro una vez? ¿O podría ser que el buen pastor Jesús conoce sus ovejas, conoce la naturaleza de nuestros corazones e intencionalmente lo volvió a hacer? Ahorita miraremos la respuesta. Los invito a que se pongan de pie a leer Marcos 8. Estas son las palabras de Dios. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias y los partió y se los fue dando a sus discípulos para que se los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta que quedara satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Emaús. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaron entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embolatada? ¿Es que tienen ojos pero ven y oídos que no ven? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes de los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Por favor, pueden sentarse. Jesús, gracias por hacer esta pregunta. Gracias por repetirte. Eres muy paciente con nosotros. Venimos a ti como personas que no entienden. Nos encantaría saber más, entender más y mejor. Tú, te pedimos que tú, por el poder de tu Espíritu, incluyas en nuestros corazones este entendimiento. Es en tu nombre. Amén. Entonces, los críticos, cuando miran este pasaje, critican mucho el versículo 4, cuando los discípulos identifican el problema y preguntan, ¿dónde en este sitio remoto vamos a poder comprar pan? Y están frustrados con esa pregunta en los críticos, porque no... Porque si nos devolvemos una página, dos capítulos antes, y tienen la respuesta a esa pregunta, Jesús, ¿dónde vas a encontrar el pan para toda esta gente? Esa es la respuesta a su pregunta. Un crítico dice, francamente, si pudiera hacer un Twitter, ¿qué repetición tan... Esa repetición psicológicamente es imposible. Nadie que tenga buena mente haría esta pregunta si dos capítulos antes tenían la respuesta. ¿Dónde vamos a conseguir el pan, Jesús? De modo que debe ser una copia, debe ser un error en la información que reporta Marx. Uy, qué repetición tan boba. Bueno, yo no conozco ese académico, pero yo conozco mi corazón. Y yo sé que mi corazón es muy olvidadizo de lo que hace Dios por mí. Y yo sé que Dios es mucho más paciente en su enseñanza que yo aprendiendo. Y el Dios de la Biblia que yo conozco, de manera paciente, amorosa, me enseña la misma lección una y otra vez. ¿Esto le ha pasado a ustedes? Y esto es lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿este milagro sucedió dos veces? Sí. Volviendo aquí a Britney Spears, ¡ups!, lo hice de nuevo. No nos vamos a quedar mucho tiempo en esa pregunta que sí sucedió dos veces. La pregunta más productiva, yo creo, es ¿por qué? ¿Por qué, Jesús, hiciste este milagro dos veces? ¿Cuál es el interés? Y aquí están las respuestas. Uno, para recordarle a las naciones de que Dios provee al satisfacernos con Él. Tenemos que aprender eso, tenemos que recordar eso. Entonces, hay que recordarle a las naciones. Entonces, un detalle que nos muestra la diferencia entre este milagro y el anterior es la ubicación. Uno, cuando se le dio comida a 5,000, pero si le agregamos las mujeres y niños, seguro había 20,000 más o menos, en un área que era de judíos. Pero está en la Decápolis, en el área de la derecha del Mar de Galilea, en este segundo. O sea que está en un área de gentiles, muchos paganos. Seguramente había judíos también, pero ese segundo milagro fue en Decápolis. Deca significa 10, polis es ciudad. Es como Decápolis, pero no hemos escuchado esa palabra antes en esta serie de los milagros de Marcos. Y la respuesta es sí. ¿Recuerdan en el capítulo 5 cuando Jesús y sus discípulos encuentran a este hombre poseído por un ejército de demonios? Dice, no. Cuando el Señor está, cuando es sanado, le dice, Jesús, te quiero seguir. Dice, no, más bien cuéntale a las personas qué hice. Y aquí lo dicen las Escrituras. El hombre se fue y empezó a decirles en Decápolis lo que hizo Dios por él, y todos estaban sorprendidos. Y yo, eso me hace pensar, tengo la sospecha que al llegar al capítulo 8, entre estos 4,000 que llegaron a rodear a Jesús, posiblemente había algunas personas que habían estado impactados por el evangelista este anterior, este antiguo poseso, este señor que estuvo poseso. Y posiblemente quieren llegar a este profesor, a este maestro, que seguramente viajan un viaje largo para poder llegar a escuchar a este maestro enseñar durante 3 días. 3 días es mucho tiempo. Cuando yo era chico, iba a una iglesia pequeña en el campo y el pastor, antes de entrar a su sermón, nos llamaba a los niños y él nos contaba algún cuento para niños y nos traía algún objeto para la lección. Pero me acuerdo que el objeto, no me acuerdo la lección, que es típico. Muchos se acuerdan de mis ilustraciones y no de mi sermón. Pero yo me acuerdo que el pastor tenía una alarma, un reloj de alarma. Y yo, que era inquisitivo, y parece que pregunté, y parece que con bastante duro, que todos oyeron: "Hey, pastor, pastor, por favor, ¿puede poner la alarma para las 12? Porque usted, por lo general, como que se pasa". Y esto me hace pensar que en este lugar aquí, Jesús lleva enseñando 3 días. Y yo realmente no creo que nadie esté diciéndole a Jesús: "Oiga, tiene que terminar a las 12, tenemos que llegar antes de los metodistas y los bautistas al restaurante mexicano". Bueno, eso es lo que hacemos en Estados Unidos. Eso no lo veo así. Yo creo que todos que estaban ahí estaban pegados a cada palabra que decía Jesús. Pero imagínense, 3 días, ¿cómo sería de atrapador esa enseñanza de Jesús? ¿Podía uno quedar perdido en lo que él está diciendo y olvidarse de comer por 3 días? ¡Qué maestro! Jesús sabía que este hambre ya estaba llegando al punto de ser un poco peligroso. Y en un momento él se interrumpe a sí mismo y llama a sus discípulos y dice: "Tengo compasión por estas personas, ya llevan 3 días y no tienen nada que comer. Si los despido con hambre, colapsarán, se caerán en el camino. Y solo escuchen a lo que dice Jesús: tengo compasión por estas personas. Tengo compasión por una cantidad de personas extranjeras que tienen hambre". Y eso refleja mucho el corazón de este Dios que vemos una y otra vez en las Escrituras, que Dios tiene ese corazón de ver que se satisfagan las necesidades de los suyos, del extranjero, del foráneo. Y Jesús, sabiendo muy bien lo que iba a hacer, hace algo interesante. Él sabía que de su compasión él iba a poder llevar esta sobreabundancia de comida. Pero tiene este diálogo con sus discípulos. Y yo digo, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué habrá tenido esta conversación con los diáconos, con sus discípulos? ¿Por qué no simplemente lo hizo? Yo lo que creo es que él estaba invitando a los discípulos a que con él sintieran esa compasión e hicieran algo por estas personas que tenían hambre. Y eso, Iglesia United, es una invitación también para nosotros. Jesús nos invita a su corazón compasivo para aquel extranjero que tiene hambre. Nunca ha habido una época más importante para tener esa compasión. Por ejemplo, hay 4 millones... Hay 1 millón de venezolanos que tienen hambre en nuestro país. ¿Usted tiene compasión de ese foráneo que tiene hambre. Hay muchas maneras que se pueden hacer a manera individual y como iglesia, en las que usted puede tener compasión para aquellos que tienen hambre. Cuando llegamos hace 6 años, no habíamos vivido en sitios fuera de Estados Unidos por mucho tiempo. Y una de las primeras lecciones era que aprendimos aquí en Colombia era, si tienes un poquito de dinero adicional, no es simplemente que tengan más, sino que es una oportunidad para darle trabajo a otro. Y eso es un poco interesante porque eso va en contra de mis instintos americanos. Si hay que hacer un trabajo, pues lo hago yo. Pero una de las cosas que hemos aprendido es, si hay un trabajo que hay que hacerse, yo lo podría hacer, pero si hay alguien que tiene hambre, yo crearé un empleo para otro. Y lo hemos estado haciendo. Es realmente muy hermoso. Hay una señora que trabaja en nuestra casa. La queremos mucho, como si fuera parte de nuestro hogar. Y ella tiene un hijo con síndrome de Down. Ella necesita el trabajo, pero también necesita un tipo de trabajo que solo sea medio tiempo, porque el otro medio tiempo tiene que llevar a su hijo a terapia, que se ofrecen para él. Pero necesita poder ganar el empleo completo, el salario completo, así trabaje medio tiempo. Pero nosotros lo hemos podido tomar porque la queremos a ella y queremos que ella tenga lo suficiente para que su hijo tenga lo suficiente para comer. Y no quiero que sientan que les cuento esto para que vean esta generosidad o algo, sino para que, porque muchas veces nos perdemos también, pero es para que vean que Dios a veces es financiero. Es para que sepan que personas aquí en la iglesia, posiblemente personas que estén al lado de usted, están cuestionando, se están preguntando, ¿qué voy a comer hoy? ¿Cómo voy a comer yo esta semana, mi familia? Y cuando escuchan necesidades como esas, espero que sigan lo que dicen las Escrituras y abran su billetera. Tal vez no regalar, pueden prestar. Pero sin intereses, cuando es un cristiano a otro cristiano, es sin interés. El dinero es de Dios. Y hay épocas financieras duras. Y cuando escuchan de otros, o si tiene un vecino venezolano, presten dinero sin interés. Otra manera de vincularse a esto, al final en el lobby hay una caja que dice Caja de la Misericordia, y es la manera como nosotros recibimos donaciones, y nuestros diáconos gastan 100% de esa caja para asegurarse de que nadie conectado con nuestra iglesia se vaya sin comer. De modo que el mecanismo está ahí. Nuestros diáconos son muy buenos con la administración de ese fondo, y tal vez abran sus billeteras y pongan unos dineros ahí. ¿Lo ven? A Dios le importan las naciones y nos invita a que nosotros también nos importe. Dios también quiere recordarle a las naciones de que Él provee. Jesús invita a los discípulos a que sientan esto. Y el versículo 4 debería decir, Dios, Jesús, tenemos la respuesta. Tú tienes el poder de hacer algo por estas personas que tienen hambre. Pero no, este versículo dice, no, es que por aquí no hay un Oxxo ni un Carulla por aquí cerca en el desierto. Qué pena con ellos, ¿qué vamos a hacer? No hay manera de que nosotros consigamos pan, Jesús. Ahora, yo no sé qué sucedía en el corazón de Jesús, pero al final lo dijo una y otra vez. ¿No entienden? ¿No lo recuerdan? ¿Se les olvidó que Dios provee? Versículo 5, ¿cuántos panes tienen? 7 responden. Jesús le dice a las personas que se sienten, da gracias. Toma los panes, da gracias a Dios y empieza a desgarrar este pan. Y los discípulos van pasando este pan. Y después pasa lo mismo con los pescaditos. Y nunca se acaba la provisión. Y esto, yo quiero llegar al cielo y yo quiero sacar este DVD. Jesús, cuando tú sacabas este pedazo, ¿volvía a crecer este pan ahí? ¿Cómo hacías? Cada vez que tú metías la mano, salía otro pescado. Es que yo quiero saber cómo funcionó. Y es que 4,000 personas fueron milagrosamente alimentados. En la lección debería quedar muy claro que Dios provee. A los discípulos se les olvida, pero Dios provee. Es tan sencillo, pero se nos olvida. Todo lo que ustedes tienen viene de Él. Cada cosa que tienen. Todos ustedes irán a trabajar semanas de 80 horas y al final de esa semana no hay una sola cosa que ustedes tengan por su trabajo. Todo lo que ustedes tienen es un regalo de su Dios que los ama y provee lo que necesitan. Esto, por cierto, tiene sentido cuando vemos que Jesús dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Que estos expertos de la ley, este líder pagano, ¿qué tienen en común con la levadura? Ellos tienen en común su autosuficiencia. Miraban a sí mismos, se dependían de sí mismos para buscar poder o ser correctos, pero esa autosuficiencia es como una sola pizca de levadura, daña toda la masa, porque va creciendo invisiblemente, pero poderosamente. Y Jesús les dice, ojo, cuidado, ese poquito de levadura de la autosuficiencia les corromperá el corazón. Abraham Lincoln sabía esto en los tiempos, en 1863, en la Guerra Civil. Abraham Lincoln, presidente de la Unión, oigan, país en total, todos, ayunemos juntos. Y en su declaración dice, ¿por qué debemos ayunar? Porque si esta guerra, que fue un castigo que se nos dio por nuestro pecado, él pensaba, ¿será que nos castigaron por nuestro pecado? Porque estábamos intoxicados con mucho éxito. Nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de la gracia que nos redimen. Estamos muy orgullosos a orarle al Dios que nos salva. Ya nadie habla así. Hemos crecido en números, riqueza y poder como ningún otro país, pero se nos ha olvidado Dios. Si Él nos pudiera ver hoy, no solo Estados Unidos, sino el mundo en desarrollo, ¿qué tanto más fuertes serían sus palabras? Ese es el poder corruptor de la autosuficiencia como una levadura. Es el ídolo del corazón moderno. ¿Cómo lo peleamos? Dando gracias. Gracias, agradecimiento. Es la única manera como batallarlo. Jesús lo hizo antes de partir el pan. Él dio gracias por el pan. Sí, eso es muy judío, hacer una bendición antes de comer. Pero cuando toma sus pescados, Él sorprende a todos porque nuevamente da gracias. Da gracias dos veces. ¿Ustedes creen que nos está tratando de enseñar que cuando tenemos comida delante de nosotros, una oportunidad de dar gracias? Yo creo que sí. Está tratando de enseñarnos esa lección. Es una lección sencilla, pero es importante para que recordemos y les pasemos a nuestros hijos que están en este momento aprendiendo sobre Jesús, que cuando tengamos comida delante de nosotros, debe ser un recordatorio para dar gracias, que ustedes no hicieron que esta comida apareciera de la nada. Dios se las está dando. Entonces le enseñamos a los niños cosas como: Dios es bueno, Dios es grande, gracias por nuestra comida. Amén. Parece tan sencillo, tal vez tonto, pero qué poderoso es para eliminar nuestra autosuficiencia. Eso es un regalo que le debemos, y es algo que lo podemos hacer 3 veces al día. Gracias. Aquí tengo la comida delante. Gracias, Dios, tú proveíste. ¿Por qué hace este milagro nuevamente, Jesús? Para recordarle a las naciones que Dios provee al satisfacernos consigo mismo. Y me imagino la escena. 3.998, 3.999, 4.000. ¡Ey, Jesús! Todos comieron. Todos fueron servidos. Y el versículo 8 dice: todos comieron y fueron satisfechos. Y si nos quedamos ahí un minuto, ¿cómo sería comer y quedar satisfechos? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron satisfechos? Miren su cuenta bancaria. ¡Ay, estoy satisfecho! Miren su trabajo. ¡Ay, estoy satisfecho! Miren las posibilidades de su trabajo. Estoy satisfecho. Se mira en el espejo. Estoy satisfecho. La satisfacción realmente es rara en este mundo. Hay algo en la satisfacción. Es muy rara. Cuando recibimos de Jesús, Él nos satisface. Y es más, quedan de sobra. Un experto dice que en la economía de Dios, la oferta siempre superiorísima a la demanda, y Dios es especialista en eso. Y aquí lo vemos acerca de las sobras. Los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron, y nosotros decimos: ay, qué gran cosa, 6 canastas. No, en ese tiempo eran unas canastas. Aquí la palabra en griego aquí es diferente. Es más bien como un canastón. Una canasta que está tejida por cables y es lo suficientemente grande que puede caber un hombre adulto. Había 7 de estos de sobra. Eso es abundancia. Dice: uy, caramba, ustedes colombianos seguro dicen: uy, qué calentado tan rico para el día siguiente. Es abundancia. A la gente le encanta ver las escrituras y tratan de hacer cosas con los números. Uy, 4.000 representa todas las nociones de las 4 esquinas, y las 7 canastas son los 7 líderes griegos en la iglesia del primer siglo. Yo no veo eso, pero yo sí veo un número que me llama la atención. Y como pueden ver, el número 7. El número 7, cuando aparece en la Biblia, significa totalidad, completud, satisfacción, lleno, llenura. Y mientras los 4.000 se tomaban el estómago, ¡ay, qué rico, qué satisfacción! Y pueden ver que hay 7 cestos llenos de sobras. La lección debe ser clara. Jesús nos satisface completamente todos nuestros deseos. Entonces yo debería preguntarles, ¿ustedes están satisfechos en Él? ¿Están satisfechos en Él o su estómago está pidiendo algo más? Otra cosa. Roald Dahl, quien escribió unos libros fantásticos sobre niños, escribió un cuento sobre un huérfano que quería salir de su casa y llegar a Nueva York para salir de la casa de sus tías crueles, y le llega un durazno gigante del tamaño de una casa, y él entra ahí y ve que ahí viven otros insectos del tamaño mío que pueden hablar. Y en el cuento, ustedes pueden ver la película, y hay una parte donde están flotando sobre el Atlántico rumbo a Nueva York y los insectos tienen hambre. Dicen, uy, qué hambre tenemos. Y uno, el cien pies, trata de coger una gaviota para tratar de comérselo, y otro insecto dice, no, perdón, yo tengo un pan que te daré. Y eso hace que peleen todos los insectos entre el lobito y el otro insecto, el saltamontes y el gusano. Dice, ay, pero vamos, tanto pelearon por el pedacito de pan que se cayó al océano, y todo, y grita, vamos a morir de hambre. Y el niño interrumpe y dice, nadie va a morir de hambre, ¿no ven? Tenemos aquí suficiente comida aquí para 5 viajes. Y se mete por un huequito y trae este pedazo grande de durazno. Este vehículo, este barco está hecho todo de comida, y todos lo probaron y dice, ay, qué delicia, es lo más delicioso que he probado en mi vida. Se les había olvidado, tenían toda la comida que necesitaban alrededor de ellos, arriba, abajo, rodeándolos, tenían toda la comida que necesitaban. Y nuestros corazones se parecen mucho a eso. Tengo, si tuviera romance en esta relación, estaría satisfecho. Necesito este trabajo, necesito esta cuenta bancaria, este prestigio, esta popularidad, esta comunidad. Solo ahí estaré satisfecho. Y vivimos nuestras vidas con hambre, con dolor, peleando por unas saltinas. Y Jesús, cuando Él mira este paisaje y Él les dice, ¿se acuerdan de las sobras? Las 12 canastas de los 5,000 y las 7 cestas de los 4,000, realmente 7 canastones, ¿todavía no entienden? ¿Entender qué? ¿No entienden que yo soy suficiente? Yo soy suficiente. Soy todo lo que ustedes necesitan. Por eso lo volví a hacer. Es por eso que repetí el milagro. Porque son tan rápidos al olvidar, tan lentos para aprender y acordarse que yo soy suficiente. Por eso lo hice de nuevo y por eso lo voy a volver a hacer, pero esta vez en la cruz. En vez de tener pan en sus estómagos, que se les olvidará, les daré yo mismo. Juan 6, del 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Sus ancestros comieron maná en el desierto, pero murieron. Pero aquí está el pan que es baja del cielo, donde todos pueden comer y no morir. Yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá por siempre. Este pan es mi carne, que yo lo daré por la vida del mundo. Es en la cruz donde Jesús le mostró realmente a las naciones que Dios provee al satisfacernos consigo. Muerte por nuestros pecados, castigo que era para nosotros, y una rectitud para nosotros que somos pecadores y no lo merecíamos, de resurrección de la vida para aquellos que confían en Jesús como su Salvador, para su esperanza y su satisfacción. ¿Entienden? Queremos desesperadamente que entiendan. Si ustedes no entienden todavía, hablemos de eso, porque Jesús es el único que nos satisfará. Lo único que necesitamos lo tenemos en Él. Amén. Oremos. Jesús, nuestros corazones son débiles. Enseña a nuestros corazones que creen. Ayúdanos a resistir esta comida chatarra espiritual, cosas que nos hacen daños, y más bien llénanos contigo, Jesús. Individualmente, hazlo también en grupo. Somos una iglesia que depende de ti por tu espíritu y tu nombre. Amén. Cantemos para responder.